Buen día, ¿cómo están, chicos?
Bien, ¿y vos qué tal pasaste las fiestas?
Bien, pasé súper bien, acá en familia nomás, onda tranqui.
¿Vos pasás acá por Asunción o por dónde?
Sí, Asunción nomás, en mi casa.
Qué bueno, qué bueno. Diputada, estamos haciendo nomás nuestro análisis cierre de este 2021 y queríamos saber globalmente qué te pareció este año 2021, cómo cerramos el Paraguay políticamente este año.
Y con muchas deudas, ¿verdad? Creo que si hacemos una mirada autocrítica, todo lo que teníamos potencialmente como para dar a una ciudadanía que necesitaba de mucho compromiso en un momento muy difícil, lo tiramos por el excusado, ¿verdad? Porque en lugar de tener una agenda limpia, con prioridades, de aprovechar dentro del momento doloroso y difícil y crítico que nos tocó vivir en varios momentos del año, no hicimos prácticamente nada más que parchar la realidad. El Ejecutivo, con una dinámica absolutamente perversa, harto conocida por la y practicada por la cúpula del Partido Colorado, ¿verdad? Nosotros sabemos que no es nuevo que se amañen licitaciones, que se utilice o se desvíe dinero público, pero lo que se hizo en la pandemia realmente no llega a cerrar y a sorprender, ¿verdad? Porque que se te encierren para robarte ya es demasiado grave, ¿verdad? Muchos créditos mal utilizados, sin una programación que realmente pueda darnos mayor tranquilidad. Se están armando los muchachos para el 2023, ¿verdad? Y bueno, esa es una realidad desde el Ejecutivo. Y desde el Legislativo, teniendo la brillante oportunidad de debatir y de empezar algunas reformas, que por supuesto que son difíciles. Cuando hablamos de reformar el funcionariado público a través de una ley de servicio civil que ponga la meritocracia como uno de los círculos que no pueda sobrepasarse, es un cambio de paradigma, y apenas unos cuantos sindicatos firmaron un comunicado, eso se abortó, ¿verdad? Pasó lo mismo con el tema de las compras públicas, donde el titular de contrataciones dijo que iba a mandar una serie de modificaciones que se iban a hacer para no encontrar, digamos, impunidad, y para que esas empresas que se crean con la intención de eludir la ley, ¿verdad?, porque son pertenecientes a un mismo clan familiar, los mismos participan, y entre ellos nomás ya ganan, eso nunca tampoco se hizo nada, ¿verdad? El sistema de salud continúa en las mismas condiciones, fragmentado, atomizado, y hoy, ya con la nueva amenaza, ¿verdad?, de la nueva cepa, vemos a un ministro desesperado porque él quiere continuar con la ley de emergencia. Y acá no se puede vivir excepcionando el Estado de Derecho. Le encontraron el gusto a la ley de emergencia y quieren seguir prestando dinero y seguir amañando licitaciones, direccionándolas, contratando sin concurso público y utilizando al Estado como hace 70 años como un botín político.
Katia, ayer surgió, quiero hacer un poco un comparativo de cómo se está manejando la cuestión política en cuanto a posibilidades de sanciones y que cada uno termine interpretando yo soy el dueño de una parte del país. Ayer la fiscalía encontró que 20 cheques del asesinado Mauricio Schwarzman, en poder de González Daer, pero eso termina vinculándole también a por lo menos sospechas de amenaza del muchacho este Arza, que se quedó con 10 millones de dólares de González Daer. O sea, pasa a ser ahora González Daer sospechoso de estar involucrado de alguna manera con el crimen de este Schwarzman. Lo que a mí particularmente, lo que me puso a pensar eso es, ¿hasta dónde llega la administración de poder que tiene esta gente para hacer exactamente lo que se les antoja? O sea, ¿en manos de quién estamos al salir a la calle? O sea, eso yo creo que refleja Es más o menos de lo que vos estás planteando, pero yo quiero llevarlo eso al extremo en una interpretación de la necesidad de que exista, de que salga una ciudadanía en algún momento y diga, paren muchachos, ya se les fue las manos.
Sí, ojalá, realmente acá el único contrapeso que puede llegar a tener un efecto contra esta ola de impunidad es la ciudadanía movilizada. Para que dimensionemos nomás, el clan González Daer, ¿verdad?, tenía o movía, en cuanto a dinero, 8 billones
sí.
de guaraníes. El presupuesto del Poder Judicial es 1.024.000.000.000 de guaraníes. Tenía para comprar 7 veces el Poder Judicial.
Exacto.
Y el presupuesto del Ministerio Público es algo así como 974.000.000.000 de guaraníes. Tenía para comprar como 8 veces. Lo que significa a todos los fiscales de este país, imagínense. O sea que el dinero en que acumuló este clan sirve sencillamente para comprar, si puede comprar 8 veces todo el Poder Judicial y 9 veces todo el Ministerio Público, ¿por qué no va a poder contratar un sicario?
Claro, claro.
¿Cuántas veces puede comprar la policía? Ya que acá estamos hablando de algo grave, ¿verdad? Y yo reflexionaba nomás, ¿verdad? Porque a mí me tocó, vos sabés, ejercer la profesión, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí me gustaba mucho lo penal. No tenía muchos clientes porque, digamos, nosotros éramos más laboralistas, nos conocían más y finalmente uno atrae también lo que históricamente su familia, sembró. Pero tuve algunos casos penales y recuerdo que cuando los fallos eran para ciudadanos de a pie, el tribunal, cuando está seguro de su sentencia, directamente lo enviaba a Tacumán. No importa que no esté firme la sentencia. Y eso se tenía que haber hecho con Ramón González Daer. El hecho de esperar que la sentencia quede firme ha demostrado de que el mismo se sigue burlando, no solamente de las víctimas. Entonces me parece a mí que hoy el Tribunal de Apelación tiene que actuar con extrema celeridad, ya que no se tomó la decisión correcta, que era directamente de la sala de juicio oral, esa gente se tenía que ir a Tacumbú. A este señor se le dio el privilegio inclusive de seguir su juicio oral desde su cama, habiendo aparentemente inventado una enfermedad, porque días después se lo vio caminando, ¿verdad?, haciendo su ejercicio matutino.
Sí. Ahora, volviendo un poco al caso anterior, ¿qué debería hacer? Pues se puede analizar, digamos, desde tu punto de vista de dirigente político, social, parlamentario, que tenés un pedazo de la torta del poder, mucho poco no importa eso, pero un pedazo para lo que te voy a lo que te voy a plantear. ¿Qué se debe hacer para que esa ciudadanía salga ya? Porque la gente ya no le teme, por lo menos al virus ya no le teme. Entonces, algo está pasando, por eso no hay esa reacción ciudadana todavía.
Sí, pero no hay una fórmula mágica. Vos sabés que yo estuve en las calles mucho tiempo. Sí. Y diciembre no es un mes para convocar a nada. Nosotros tenemos que saber también que el momento en el cual uno decida realizar una autoconvocatoria, no solo se tiene que organizar muy bien para el éxito, porque de lo contrario te rebota eso en la cara, porque emite un mensaje contrario. Cuando tu manifestación no tiene gente, emite un mensaje contrario. Aunque más no sea, producto del azar que no haya habido mucha gente. Entonces, organizar en diciembre es casi suicida, ¿verdad? La gente está literalmente en otra cosa. La primera quincena de enero también es punto muerto y habría que empezar a posicionar la idea de que la ciudadanía en las calles es la única manera de emitir un mensaje a la clase política para que no siga este carnaval. Esta ola de impunidad es mucho más grave que la ola de calor que vive el Paraguay.
Diputada, ¿se metieron algunos goles a favor de la ciudadanía este año, tu parecer?
Sí, claro que sí, claro que sí. Siempre hay algo, y de hecho que el tema de las auditorías, por ejemplo, de las binacionales, fueron un gol importante. El tema de direccionar el dinero de los fondos sociales a la compra de medicamentos también sentó un precedente interesante que rompe 70 años de manejo perverso y vamos a estar más endeudados aún de lo que estamos si es que no se realizaba esa digamos esas iniciativas que gracias a la presión ciudadana se pudo concretar, ¿verdad? En ese sentido creo que esos fueron dos temas importantes que se pusieron en agenda legislativa y me quedo medio por ahí, no imagino.
Ayer estaba hablando con Pedro Ferreira sobre esta invitación a ingresar a la Junta de Gobierno para contar lo que es Itaipú a gente que probablemente no maneje dentro del partido. Él decía, eso podría, creo que podría generar una convicción diferente de ese sector de la ciudadanía, como también desde ese lugar empujar, digamos, planes como lo que se lleva adelante ahora de estas negociaciones con el Brasil, como para decir, también hay sectores colorados que están apostando a hacer respetar los derechos paraguayos sobre la binacional. ¿O va a ser un esfuerzo perdido?
No, yo creo que en la ANR no, de ninguna manera el ecosistema, al menos el de la cúpula, esa carta le van a dejar en visto a eso. Que no tenga ninguna expectativa, ni Fabián, ni Pedro, de que se pueda organizar algo en lo que considera la cúpula parte ya de su patrimonio y de su negocio individual, sea que llegue quien llegue. No importa si llega Honor Colorado o AGPT, eso va a ser directamente para la claque. Ellos no piensan abrir la negociación a la ciudadanía. No lo hicieron en momentos súper candentes, cuando salta el tema del juicio político, inclusive a Mario Aldo Benítez lo van a hacer ahora que no hay ya movilización ciudadana. No, olvídate, esto se tiene que generar por fuera. Nosotros lo estamos haciendo, de hecho que el Frente Parlamentario, vos sabés que lanzó un dossier, ¿verdad? Una pequeña guía de las alternativas que tiene el Paraguay de la renegociación del anexo C. Si no lo tenés, te voy a enviar. Nosotros hicimos a través de una impresión de 2.000 ejemplares de esta revista. Tenemos las propuestas en código QR para que cualquiera pueda bajar. Y justamente la idea es que la ciudadanía se empodere del concepto. Todo el mundo sabe que Itaipú es importante, pero no se entiende en líneas sencillas, que es lo que hay que traducir, cuáles lo que son las alternativas que tiene el Paraguay de cara a la renegociación de la anexo C, ¿verdad? No creo que la cúpula, ni siquiera la dirigencia de la ANR, o vos le escuchaste alguna vez hablar o balbucear siquiera a alguno de ellos acerca del lema Itaipú. No entienden luego, esta es gente que ni siquiera se forma. Bien que la ingeniería para robar probablemente ya esté andando, porque ellos saben intuitivamente que esto se tiene que manejar a través de empresas privadas, ya se intentó con José Lo, ¿verdad? Quieren vender, quieren ver cómo van a hacer, pero negociación patriótica, olvídate ahí en ese antro.
Hacemos llegar ese documento, nos servirá probablemente también para nosotros entender dónde estamos parados. Puede servir.
Sí, claro que sí. De hecho, que en las vacaciones, si es que ustedes no salen, podría irme a visitarles una mañana y...
Acá vamos a estar.
Súper. En la segunda quincena de enero me voy.
Ya está. Gracias, diputada.
Felices fiestas.
Igual. La